Hablemos de lo individual y lo colectivo. Hablemos del comportamiento humano, las particularidades, las rarezas, las emociones, las instituciones, de lo tangible y lo invisible. Hablemos de todo aquello que nos hace humanos y hablemos desde las ciencias sociales. De eso se trata este podcast, de hablar, de oír, de argumentar, de ser críticos, de detenerse y decir, ese es el punto.
La entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿Hay futuro si hay verdad?, nos presenta una oportunidad como ciudadanos de reflexionar sobre el conflicto armado y el papel de la memoria. La guerra dejó millones de víctimas y personas desplazadas, cada una con una historia desgarradora. Hoy queremos traer a colación uno de los temas que menos visibilidad han tenido en el marco del conflicto armado: las violencias perpetradas contra personas viviendo con VIH. El informe Vidas Truncadas, realizado por el Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes, Caribe Afirmativo y la Red Somos, es un esfuerzo por visibilizar las historias y experiencias que por tanto tiempo fueron silenciadas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Ese es el Punto, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, realizado con el apoyo de 070. En cada episodio nos acompañan como moderadores e invitados profesores y profesoras de la Universidad de los Andes para pensar, escuchar y reflexionar desde la academia sobre temas que afectan nuestra cotidianidad. En este capítulo, tres expertos que estuvieron detrás de la creación del informe nos cuentan sobre sus resultados, las reflexiones que suscitan y la importancia de documentar estos testimonios.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Ese es el Punto. Yo soy Andrés Felipe Montoya y coordino el área de comunicaciones y posicionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de los Andes. En este episodio vamos a hablar acerca de VIH, de conflicto armado en Colombia y cómo estos dos se conectan. Para empezar, quiero dar un poco de contexto, y es que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Grupo de Trabajo de Género abrieron la posibilidad de marcar un hito histórico en temas de discriminación y estigma contra personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, dándole la posibilidad a un grupo de investigadores e investigadoras de varias organizaciones para incluir en la historia que se contará en el marco del conflicto armado el informe Vidas Truncadas, informe sobre violencias contra personas viviendo con VIH en relación con el conflicto armado en Colombia, que da cuenta de los tipos de violencia que enfrentaron personas que viven con VIH a manos de grupos armados como las FARC. En esta ocasión, tenemos como invitados e invitadas a José Fernando Serrano, profesor del Departamento de Lenguas y Cultura, a Claudia Martínez Quesada, investigadora principal de la Red Somos, y a Heriberto Mejía Mercado, pedagogo de la Corporación Caribe Afirmativo. Para iniciar un poco entonces con la conversación, sería bueno contextualizar un poco sobre VIH y cómo este se relaciona con temas de género. Entonces abro esta primera pregunta. ¿Qué es el VIH?
Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. El virus es el virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es una infección de transmisión sexual. El VIH es una infección de transmisión sexual que al día de hoy es tratada con medicamento y es un tratamiento exitoso además, pero sigue sucediendo que debido al estigma y a la discriminación y el resultado del estigma y la discriminación, continúa pasando que hay unas poblaciones que siguen siendo casos nuevos o siguen apareciendo casos nuevos de VIH en el país. Para este informe en particular, esto tiene que ver con cómo algunas poblaciones que vivieran con VIH o que no vivieran con VIH, haciendo el cruce de la idea o las ideas con respecto al virus, la idea o las ideas con respecto a la orientación sexual o a la identidad de género o al género, terminaban desencadenando acciones de discriminación y esas acciones resultados mucho más definitivos e intensos por parte de todos los grupos armados, incluyendo, claro, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros y los grupos del Estado.
Claudia, lo que acabas de mencionar está muy claro que tiene que desglosarse un poco en ciertos términos, en cierta terminología, ¿Podría alguno de los invitados o incluso tú misma, Claudia, especificar cuál es la diferencia entre género, entre sexo, entre identidad sexual?
Claro que sí, mira, este tema ha sido un tema estudiado o muy estudiado en las últimas décadas, justamente por la diversidad sexual y por la diversidad que se reconoce en este momento la investigación en ciencias sociales y que se aplica para la investigación en general. El sexo se determina por lo biológico, por lo genético, por los genitales, básicamente. Entonces, la definición en cuanto a sexo al nacer es intersexual, hombre, mujer o varón y hembra. Lo que tiene que ver con la orientación sexual es de quién me siento yo atraído, de quién me enamoro, de con quién genero yo un vínculo sexual. Pero cuando se habla de género, en la diferencia de sexo, orientación sexual y sexo, se habla de una construcción y esta construcción hace parte de con qué me identifico yo. Si yo me identifico dentro de lo cultural como lo femenino o yo me identifico culturalmente con lo que se ha determinado como masculino. Esta intersección y cruce genera claramente unas diferenciaciones que son muy interesantes en lo que se investigó y en lo que se encontró en el informe de VIH en relación con las violencias sufridas en el marco del conflicto armado. Entonces, esto además tiene que ver justamente con el estigma, la discriminación, porque el estigma y el marcar a las personas con señales, con ideas, con creencias equívocas, generan actos discriminatorios que terminan desembocando en que una población pueda ser más o menos vulnerable frente a un virus que se transmite básicamente por relaciones sexuales, pero que tiene tratamiento y tiene mil formas de prevención también.
Para conectar entonces el VIH con diferentes tipos de violencias, específicamente las producidas o las evidenciadas en el marco del conflicto armado en Colombia, quisiera preguntarles, porque pareciera que no hay una conexión para quienes conocemos un poco o nada sobre el conflicto armado en Colombia, que haya una relación entre VIH, SIDA y conflicto armado. ¿Podrían entonces contarme cómo es que se relaciona SIDA, el VIH, con el conflicto armado en Colombia?
Bueno, nuevamente agradeciendo de parte de la Corporación Caribe Afirmativo esta oportunidad del segundo podcast en que estamos participando. El VIH se ha usado como sinónimo de estigma y discriminación por algunos actores armados, tanto legales como ilegales. Es importante aclarar el tema de actores armados legales o ilegales, hablando de actores armados legales, incluyendo la Policía Nacional, el Ejército de Colombia y los grupos ilegales, pues los que conocemos, las guerrillas que ya no son guerrillas o las que persisten, y los grupos paramilitares o bandas criminales, como se les llama actualmente. El desplazamiento forzado, que a propósito en el mundo Colombia es el segundo país con mayor desplazamiento interno, da cuenta de la relación que existe entre el VIH y el conflicto armado. Cuando hay desplazamiento y las personas con cualquier patología, y en este caso VIH, que es la que nos reúne en este momento, la posibilidad de enfermar y de morir aumenta significativamente, puesto que las personas que viven con VIH y se enfrentan a una situación de desplazamiento, generalmente llega la pobreza a estas cantidades de grupos de personas que empiezan a trasladarse de un municipio a otro o de una vereda a otra. Cuando hay pobreza, significativamente la salud va en detrimento porque también aparece la inseguridad alimentaria. Y si le agregamos a eso el tema de inseguridad alimentaria, el acceso a los servicios de salud, obviamente se ve afectado porque no es lo mismo tener una clínica, un hospital en mi municipio donde voy relativamente con periodicidad, a irme de mi municipio donde el futuro es incierto y no sé, como persona que vivo con VIH, que voy desplazado por un grupo armado, a dónde voy a tener que asistir a mis controles médicos. Entonces, es importante mencionar que en Colombia se empezó a hablar en términos epidemiológicos de personas que viven con VIH en relación con la guerra por el desplazamiento. Justo en el 2004-2005, se empezó a, en lo poco que hay de literatura a propósito en relación con la guerra y VIH, porque definitivamente había escasa literatura, alcanzamos a descubrir que en el 2004 se empezó a nominar el tema y la relación entre VIH y conflicto armado justamente con el tema de desplazamiento. Es cuando llega un proyecto que se llama Fondo Mundial de VIH y SIDA, y el grupo target o beneficiario eran jóvenes en contexto de desplazamiento. Y obviamente ahí empezó a nominarse en temas de salud y a escribirse la vulnerabilidad que hay en VIH justamente con el conflicto armado, pero en términos de desplazamiento. Ahí comenzó a agendarse el tema y bueno, ahí empezamos a investigar de otra forma.
Así entonces, traemos a colación nuevamente el informe alrededor del que gira este podcast, Vidas Truncadas, informe sobre violencias contra personas viviendo con VIH en relación con el conflicto armado en Colombia, que por supuesto da cuenta de unos patrones o violencias contra personas viviendo con VIH. Les quiero preguntar, ¿en qué territorios se enmarca este informe y qué otros patrones o violencias diferenciadas se manifestaron contra personas viviendo con VIH, además del desplazamiento forzado?
Los territorios que escogimos acá en compañía con la Universidad de los Andes y Red Somos fueron territorios que históricamente han sido golpeados de manera particular por la violencia en Colombia. Los ejemplos, y acudiendo a mi memoria, estamos hablando de municipios o veredas en el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Córdoba, en los Montes de María, en la costa pacífica, más exactamente en Nariño y en el Valle del Cauca, también en el Eje Cafetero, y algunas personas que radican en Bogotá, pero que tenían historias o que la memoria les ayuda para relatar información sobre lo que sucedió también en los Llanos Orientales, en el Meta y otros municipios de esa región. Fueron como los sitios escogidos de acuerdo a la ubicación de organizaciones, líderes y lideresas que de buena forma nos ayudaron, nos apoyaron para narrar sus propias experiencias, vuelvo y repito, recordar, darle voces a los que ya no están, pero que sucedieron en estos sitios, también incluyendo alguna información de La Guajira y de la zona bananera de Santa Marta de Siena. Entonces serían estos sitios específicos donde encontramos valiosa información que la podemos observar en lo narrado en Vidas Truncadas.
Nosotros identificamos, claro, antes del desplazamiento, pues hay amenazas, desplazamientos forzosos, además, a causa de vivir realmente o de que se creyera que la persona vivía con VIH, pero además persecución una vez las personas salían de los territorios, también se presentó para las personas que vivían que los grupos armados suponían que vivían con VIH, se presentaron casos de violencia sexual. Pero una cosa que es muy relevante para nosotros en el curso del informe y en las discusiones que se han tenido en el proceso, es cómo se ha dado persecución a los liderazgos sociales a razón de trabajar con personas que viven con VIH. Todas las organizaciones sociales que estaban ubicadas en los diferentes territorios en donde más había presencia de los grupos armados, terminaban siendo blanco de amenazas, de desplazamientos, de violencias, de amenazas además llegadas con actos de violencia reales hacia las instituciones, hacia la instalación o hacia las personas o familiares, a causa de lo imaginario del que podrían vivir con VIH por trabajar con personas que vivían con VIH, o porque pasaba que si una persona era gay, se asumía que vivía con VIH, o que si una mujer era trabajadora sexual, se asumía que vivía con VIH. Eso es una cosa relevante que hace que se hayan presentado estos casos insignia o casos representativos que se recogieron en el informe.
¿Podrían contarnos algún caso o casos puntuales de violencia contra personas viviendo con VIH que se encontraran en esta investigación?
Un ejemplo puntual, un municipio en el Caribe colombiano, una mujer trans que fue diagnosticada con VIH, de una u otra forma, del hospital donde era atendida se fugó la información. Eso solía suceder en algunos municipios, la confidencialidad era justamente truncada, llegó esta información a manos del grupo armado que operaba, grupo armado ilegal, grupo paramilitar que operaba en este municipio, y los capitanes o jefes de este grupo armado ilegal le dieron horas para que esta mujer trans, a causa de su diagnóstico por VIH, como dicen coloquialmente SIDA, abandonara el municipio porque de lo contrario iba a perder su vida. Obviamente esta mujer trans abandonó el municipio, se fue a la periferia de Bogotá, su vida definitivamente cambió, su salud empeoró, llegó a fase SIDA por muchísimas situaciones que acabo de mencionar, la pobreza se agudizó, el acceso a la salud o a su terapia antirretroviral fue interrumpida, esto afectó su estado de salud, llegó a fase SIDA, a tal punto que definitivamente ya no había esperanzas para poder seguir con vida. Ella quería morir en su municipio, y tanto así que tuvo que contactarse por algunos medios con las mismas personas que la obligaron a desplazarse, con los mismos representantes del grupo armado ilegal, y pidió permiso para regresar a su municipio, para morir en su municipio. Es así que, de una u otra forma le dieron, entre comillas, el permiso para regresar a su municipio, y efectivamente esta mujer regresó a su familia, a su casa, y desafortunadamente murió ahí.
En el caso de este trabajo quisimos hacer un acercamiento diferente, entre otras porque producíamos este informe en un contexto particular, no solo el caso colombiano, sino en un contexto de justicia transicional, y el énfasis de la investigación estaba en las personas viviendo con VIH y cómo enfrentaron determinados tipos de violencias o formas de victimización. Y eso es muy importante entonces, porque nuestro interés estaba sobre todo en datar las experiencias de las personas. Eso en todo caso tenía unos retos y ha tenido unos retos metodológicos muy importantes, porque estamos hablando de informaciones que son frágiles, fragmentadas. Si sabemos que de por sí hablar de las experiencias de victimización en el conflicto es difícil, expone a las personas a más victimizaciones, las expone a asuntos de seguridad, etcétera, pues con más veras en un tema que cruza, como hemos insistido, varias formas de discriminación, de estigma, de silenciamiento. Y en eso entonces, como preguntabas, Andrés, encontramos muchísimos ejemplos. El ejemplo que señala Heriberto es uno de los muchos en donde claramente la experiencia individual de una persona fue afectada por vivir con VIH o por asumirse que vivía con VIH, la forma como la comunidad enfrentaba su relación y la forma como eso fue usado por los actores armados para de un modo u otro reforzar un elemento que es clave en el informe y que encontramos con mucha claridad. Y en eso también hubo casos colectivos. Entonces, para la pregunta que haces, Andrés, uno de los casos emblemáticos, mas no el único, que ha despertado el interés, que despertó el interés hace muchas décadas con el tema de la relación entre VIH y conflicto armado, fue el caso de Vistahermosa, en el departamento del Meta, en donde durante el periodo de control que tuvo las FARC en esa zona, hubo un proceso colectivo, además, de forzar a diferentes integrantes de esa comunidad a que se tomaran pruebas de VIH. Esto facilitado por las instituciones de salud local, que estaban de un modo u otro pues forzadas por la presencia de estos actores armados a responder a su llamado, y toda esta comunidad fue forzada a testearse para VIH. Lo que cuentan los testimonios es que quienes resultaron positivos al VIH fueron obligados a desplazarse de esta zona, incluso se refiere a personas que fueron desaparecidas por esa situación. Entonces, tenemos un ejemplo emblemático de cómo no solo fueron casos individuales específicos en determinadas zonas, que ya de por sí son dramáticos, sino también casos colectivos. Entonces, el informe es también una forma de responder a esos silencios que han sido impuestos y de traer al centro de un proceso como el que estamos viviendo ahora, de la justicia transicional, una de esas historias olvidadas, como es la de las personas, lo que le pasó a las personas viviendo con VIH en las zonas de conflicto y su relación, pues, con los efectos de la guerra.
José Fernando, a manera de hallazgo mencionas que se evidenciaron discriminaciones o violencias de forma individual, pero también de formas colectivas. ¿Cuáles fueron estos otros hallazgos y también dar paso un poco a las conclusiones de este proyecto de investigación?
Sí, ya lo decíamos ahora que uno de los elementos que fue fundamental fue la persecución no solo individual, en todos estos casos que hemos señalado de personas que bien sea se supo en su comunidad que vivían con VIH o se suponía que por ser homosexuales o por ser personas trans podían vivir con VIH, y ese elemento es muy clave, esta idea de la sospecha. La segunda que estábamos diciendo, que es muy importante, es la persecución a los liderazgos sociales, que tiene que ver con los efectos colectivos. O sea, cómo los actores armados en general, y eso ya está datado en los diferentes informes que se han construido sobre el tema de conflicto armado en Colombia, pues también persiguieron las formas de acción colectiva, y eso afectó las diferentes luchas que diferentes colectivos estaban viviendo. La tercera forma de persecución colectiva es esta que estábamos señalando, de asociar el VIH a determinados grupos y suponer entonces que de un modo u otro el VIH es como la sospecha que aumenta la percepción de riesgo de esas poblaciones. Y si vemos incluso en los ejercicios de persecución a colectivos marginalizados, en lo que ha habido los casos, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, donde se asocia marginalidad social con vulnerabilidad a ciertas cosas, también aparecía la sospecha del VIH. Entonces ahí también había un ejercicio colectivo de suponer que si ciertas personas son marginalizadas socialmente, pues también pueden ser portadores de VIH o, en este caso, trabajadores sexuales o personas con experiencia de vida trans o personas con actividades delincuenciales. Se empezaban a cruzar un montón de factores de exclusión. Entonces creo que eso es importante para mostrar cómo el efecto del VIH no era tan solo una cosa marginal, sino se combinaba con muchas formas de persecución.
Me parece muy relevante de la intervención que acaba de hacer José Fernando, el término de violencia por prejuicio o diagnóstico percibido, que en parte esos dos términos reúnen lo que pasó en muchos territorios con las personas que vivían con VIH o se creía vivían con VIH. Y estos dos conceptos que reúnen lo que pasaba con las personas que vivían con VIH o las categorías en las que se puede identificar este tipo de violencia contra otras personas que no necesariamente vivían con el diagnóstico, están atravesadas evidentemente por el desconocimiento y por el poder armado y poder armado con desconocimiento o con poco conocimiento respecto a un virus que, pese a que han pasado 40 años, ha seguido generando estigma, discriminación y violencia hacia las personas que viven con VIH o que se cree que viven con VIH.
Sí, y hablando de conclusiones, si me permiten, también podemos nombrar una que es fundamental para nosotros y nosotras, que es la impunidad evidente por parte del Estado colombiano alrededor de todos estos hechos. Y resaltamos la petición que le hacemos al sistema de justicia transicional, sobre todo a la Comisión de la Verdad, en el marco de la otra entidad que hace parte también del sistema de justicia transicional, como es la JEP, en el momento en que los comandantes están saliendo al paso a hablarle a sus víctimas, que se agende el tema de VIH y preguntarle a los victimarios la razón, el por qué se convirtió en vivir con VIH ser un objetivo militar en este país. ¿Por qué esto, que evidentemente es un patrón establecido en muchos territorios en Colombia, sucedió en Colombia? Porque las personas que aún tienen vida necesitan conocer la verdad, y una de las características de este informe es que las personas aquí tienen voces, las personas en la periferia, las personas que ya no están, quedan sus organizaciones y reclaman una verdad. Entonces, también uno de los hallazgos que tenemos acá, una de las conclusiones, es que hay impunidad completa, y aprovechar el sistema de justicia para agendar el tema y pedirle a los comandantes verdad y que nos informen por qué sucedió esto y que pidan perdón, porque evidentemente las víctimas lo necesitan.
El informe Vidas Truncadas, al poner sobre la mesa este tema que hasta ahora ha sido mayoritariamente invisible en términos de VIH y su presencia particular en Colombia en el marco del conflicto armado, ha dado cabida o ha abierto la posibilidad de que se generen iniciativas de acompañamiento a estas víctimas del conflicto armado. En el caso de las personas que viven con VIH, ¿existen iniciativas o qué otras iniciativas han surgido alrededor de este tema?
Desde el mismo momento en que se identificó el VIH en Colombia, la sociedad civil se empezó a organizar. Y en el curso de los 40 años de identificación o de llegada del virus al país, muchos líderes de la sociedad civil, lideresas, han perdido la batalla contra el virus y han perdido la batalla contra los grupos armados, han perdido la batalla contra los territorios infestados de violencia y de desconocimiento. Las organizaciones siguen trabajando, pese a que las hayan atacado, las hayan violentado, las hayan desplazado, incluso como organizaciones enteras, siguen trabajando en diferentes lugares del país. Y gracias al trabajo de los líderes sociales y lideresas sociales, gracias al trabajo de las organizaciones y de la sociedad civil, hoy hay un montón de avances con respecto al tratamiento, el reconocimiento, el trabajo con respecto al VIH. Pero sigue pasando, porque también está consignado en el informe, que hay territorios que siguen siendo violentos, en donde todavía hay presencia, o más bien los grupos armados no se han ido. Sigue sucediendo esta situación que se identificó, pero además llegar a estas personas no es una cuestión tan fácil. Para llegar a estas personas se trabajó desde las organizaciones con recolección de información a modo de bola de nieve, con que uno contara, hablara de otro y otro hablara de otro para poder llegar a esas personas. Puede estar pasando y seguramente está pasando que hay muchas personas que no han sido escuchadas y que no han hablado del tema a nadie. Es importante construir la memoria al respecto, es importante encontrar más información, es importante realizar o continuar realizando investigaciones con esta combinación de lo académico y lo comunitario que termina siendo tan poderosa por el aporte de la universidad, por el aporte de investigadores como José Fernando, como la Universidad de los Andes, que identifiquen la importancia de investigar de manera combinada, de manera conjunta, y es importante el reconocimiento del Estado a esta realidad innegable.
Claudia, Heriberto y José Fernando, queremos ir cerrando este podcast, no sin antes invitarlos a una última conclusión que puede ser colectiva o individual, pero me gustaría que se hilara alrededor de una reflexión que tiene que ver con algo que mencionó José Fernando hace unos minutos, y es que esta investigación, este proyecto es único en tanto no se centró en una mirada epidemiológica, biológica, o en general desde una mirada clínica de esta coyuntura, sino más bien desde una mirada desde la pedagogía, desde la investigación en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, se dio para que este informe tomara forma. En ese sentido, ¿cómo creen ustedes que inciden estas disciplinas, estas miradas desde las ciencias sociales, desde estos perfiles de investigación al tema? ¿O cómo incide, al contrario, el tema en estas miradas?
Es importante señalar, Andrés, que en todo caso la investigación epidemiológica y clínica sigue siendo relevante y hay mucho que hacer al respecto. O sea que en ese caso esa investigación que es muy importante y de hecho pues la universidad, por ejemplo, desde la Facultad de Medicina y su énfasis en medicina social, sin duda puede hacer muchísimo al respecto y más cuando estas investigaciones se hacen precisamente en equipos interdisciplinarios y no solamente interdisciplinarios. Aquí, como bien señalaba Claudia, como también lo señalaba Heriberto, hicimos un esfuerzo de combinar trabajo tanto de quienes estamos desde la universidad como de organizaciones sociales en calidad de pares colaboradores para un objetivo común. En este caso, nuestro objetivo común fue precisamente producir este informe y posicionarlo en el sistema de justicia transicional. En ese sentido, obviamente, pues eso ya es un tema de relevancia a las ciencias sociales, porque un poco el trabajo de ciencias sociales que hacemos en la Universidad de los Andes precisamente es un trabajo que piensa las ciencias sociales en una dimensión amplia, en una dimensión de constante, digamos, ruptura de fronteras, no solo temáticas en términos de áreas de experticia, sino también en términos de qué temas se considera que son relevantes para el trabajo de la universidad o no. Y creo que precisamente lo que quisimos hacer en este caso es mostrar cómo un tema como el del VIH en relación con el conflicto armado es un tema que abre muchísimas discusiones. discusiones relevantes para las ciencias sociales, para las instituciones públicas, para las organizaciones sociales. Por ejemplo, esto que estábamos señalando de cómo el conflicto armado afectó toda la infraestructura de salud en el país. Ese es un tema de interés investigativo, de interés político, de interés activista. Y ahí confluimos muchísimas instancias en términos de mostrar cómo en torno a ese tema tenemos que articular esfuerzos. Desde mi perspectiva, ese es el sentido de las ciencias sociales.
Yo le sumaría eso y con esto de parte mía cerraría que hay una gran expectativa por parte de las personas que hicieron parte de sociedad civil a esta investigación hacia respuesta del sistema de justicia transicional, o sea, más específicamente hacia la Comisión de la Verdad. Nosotros cumplimos con por lo menos abrir al país, entregar esta información y con una característica importantísima, sobre todo de la sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria que trabajamos estos temas todos los días. En esta investigación, el centro de la investigación fueron las víctimas, las personas. Le dimos voz a estas personas que durante años y décadas han estado en completo silencio. Muchas personas pues hasta regresaron al pasado, lloraron en las entrevistas y sintieron algo de esperanza y de regocijo el saber de que posiblemente el Estado en algún momento puede resarcir medianamente o de manera pequeña el daño. Entonces, aquí lo importante es que las personas, las protagonistas son estas organizaciones, estas personas que están en el anonimato, tal vez en algunos territorios, algunos ya no están, pero pusimos en el centro a las víctimas, sobre todo por su dignidad, esa palabrita que es la que resume nuestra constitución política, porque creemos que todavía existe la esperanza de que alguien alguna vez diga el por qué sucedió todo esto, cuál fue el motivo y que justamente pidan perdón, que creo que es para salud mental justo y necesario.
Este virus ha impactado la salud de las personas, pero además ha impactado las creencias de las personas. Y las creencias de las personas terminan influyendo de manera muy fuerte las posturas que tienen o las acciones que utilizan para estigmatizar o para marcar personas, eventos, cosas, y eso termina generando, como decíamos y como hemos repetido en todo el espacio, escenarios de discriminación. Y la discriminación puede ser simplemente apartar, pero la discriminación también puede ser violentar, matar, desplazar, asesinar, violar, hacer que las personas migren, no solamente de una ciudad a otra, sino de un país a otro. Y la relación entre las ciencias sociales y el VIH es más bien como el VIH genera la interseccionalidad entre las, o la intersección más bien entre todas las ciencias. Y más que el VIH es las personas que viven nuevamente o las personas que se cree que viven con VIH. Y esto termina generando un círculo nuevamente entre el VIH, las poblaciones pobres, la población LGBTI, las mujeres que trabajan ofreciendo o comerciando con sexo, los hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, la intersección es bien grande, es muy significativa, más allá que un punto particular. Y aquí lo que tendríamos que seguir haciendo, reiterando nuevamente las palabras de José Fernando y de Heriberto, es seguir trabajando de manera relacionada, seguir trabajando junto con las otras ciencias y además junto con las otras organizaciones públicas y privadas, sociales y académicas.
Bien, pues este ha sido Ese es el Punto, un podcast producido en la Facultad de Ciencias Sociales con el apoyo de 070 en la Universidad de los Andes. Agradecemos especialmente a Claudia Martínez, investigadora principal de la Red Somos, a Heriberto Mejía Mercado, pedagogo de la Corporación Caribe Afirmativo, y a José Fernando Serrano, profesor del Departamento de Lenguas y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Asimismo, agradecemos a todas las organizaciones públicas y privadas que de una u otra forma formaron parte e hicieron posible la realización de este podcast. Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar Ese es el Punto, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales en alianza con 070. En la descripción de este episodio encontrarán más información acerca de las investigaciones mencionadas por nuestros invitados. Nos escuchamos en un próximo episodio.